El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días a todos y todas los que a esta hora sintonizan la 102.5 FM. Estamos aquí haciendo el reemplazo de Antonella Esteves, que ya el viernes anticipó que esta semana y parte de la próxima va a estar de vacaciones. Entonces vamos a ser nosotros los que hagamos este reemplazo y le deseamos a ella todo el descanso posible para que vuelva energizada como bien se merece. Vamos a adelantar de inmediato cuando son ya las 10.1 minutos aquí en la 102.5 FM. Vamos a adelantar lo que se viene para este capítulo de Semáforo. Hablamos de algunos clásicos que seguramente ustedes han conocido anteriormente. Saludo al control Francisco Veas, saludo en las imágenes a Manuel Silva y a Tito Carreño, que está en la recepción haciendo en este caso la invitación a quienes nos van a acompañar hoy, haciendo que pasen a nuestro estudio y todo lo que eso significa. Sí. Seguramente, Tito, has visto alguna vez La Bella Durmiente, ¿no? Ese clásico de Disney, o si quieres más actual, puede ser Trek III, ¿sí? Las princesas que ayudan a Fiona, ahí entre ellas está también La Bella Durmiente, o Maléfica, sí, mucho más actual. Podemos hablar de esa hada malvada que lanza una maldición sobre Aurora. Todo eso vamos a estarlo hablando, pero a través del ballet, sí. El ballet en el Teatro Municipal de Santiago se va a presentar, y se está presentando ya, de hecho, La Bella Durmiente. El director artístico del Ballet de Santiago, entonces, César Morales, nos va a acompañar en este programa por este anticipo a lo que pueda ser las próximas presentaciones, aunque ya están dándose en este teatro. Además, vamos a hablar sobre lo que fue ayer el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebró y que hoy lo traemos a la conversación, porque también es importante hacer historia. Y en ese sentido vamos a hablar de lo que fue la alfabetización campesina en tiempos de la reforma agraria. Se vienen unas conversaciones muy, muy interesantes. Los invito a quedarse, pero no sin antes escuchar un poco de música.
Llevo ya en el camino hacia el norte oscuro, dejando atrás a un sur amigo, y a mi lado escucho que buen viento se avecina, y no sabrá lo que me espera en aquel destino.
Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto.
que me cubre llena dejo los rocíos. Otras aves que me son ajenas y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto.
Ya lo anticipábamos, vuelve este clásico romántico de La Bella Durmiente y tengo a mi lado a César Morales. Hablamos de él, encargado de la dirección artística del Ballet de Santiago. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, muchas gracias por tu invitación.
No, gracias a ti por venir en este momento en que están con mucho trabajo, así que seguro que ha sido un espacio en tu agenda el poder estar acá.
No, pero uno siempre da espacio para este tipo de cosas.
Sí, difundir lo que hace el Teatro Municipal de Santiago ha sido de nuestros esfuerzos casi siempre. Tenemos a distintas personalidades relacionadas con lo que ustedes hacen, así que felices de tenerte acá.
No, qué bueno, eso es súper necesario.
Sí. Mira, vamos a partir, pucha, no sé, invitados, porque esto tiene muchas aristas, invitados internacionales, años 65 de todo. Partamos con tu propia experiencia. ¿Qué ha sido para ti volver a estar en esta dirección?
Bueno, yo la verdad volví a Chile, pero tomar la dirección del Ballet de Santiago es algo completamente nuevo, porque yo era bailarín principal en Inglaterra, claro, por muchos años, y de bailar a dirigir es una cosa muy, muy diferente. Pero todo sucedió muy rápido, entonces no tuve mucho tiempo de pensar quizá, y quizá eso me ayudó. Llegué acá directo a trabajar y ha sido una experiencia he aprendido mucho. He aprendido muchas cosas y me ha ayudado mucho, pero todavía me siento como un bailarín también, entonces puedo trabajar con los bailarines de la compañía de una forma muy cercana, que creo que es muy bueno.
¿Y en ese sentido cómo ha sido también para el ballet mismo tenerte a ti en este nuevo rol?
Bueno, yo igualmente no puedo hablar por los bailarines, pero me imagino que ha sido un poco refrescante. Uh-huh. No me habían visto hace mucho tiempo, pero me conocían.
Claro.
Sabían cómo yo bailaba, sabían cómo era mi ética profesional. Creo que ha sido un año de unión y bueno, de crecimiento.
De mucho crecimiento.
Bueno, casi 6 meses, todavía no un año.
Sí, bueno, además estás enmarcado en esta celebración de sus 65 años. ¿Cómo es para ti también asumir esta responsabilidad cuando estamos en esta celebración y además con este clásico?
Bueno, es un orgullo, la verdad, estar en este momento con el Ballet de Santiago. O sea, el Ballet de Santiago ha sido mi familia siempre, aunque yo no viviera acá. Siempre he tenido un cariño muy grande por ellos. Pero esto es maravilloso, que en Chile tengan una compañía que cumpla 65 años. Eso significa, es un hito, yo creo, porque en Latinoamérica no existen estas cosas a este nivel. Así que es otra cosa por la que Chile debería estar orgulloso.
Claro. ¿Qué podrías destacar de esta historia del ballet, en ese sentido, de la compañía? Si tuvieras que marcar algo que lo destaque.
Bueno, primero que nada su crecimiento artístico y, por supuesto, ellos son conocidos a nivel mundial por la capacidad que tienen de actuar y de llegar y de acercarse a la gente con bailar, que no todo el mundo lo puede hacer, porque bailarines en el mundo pueden tener una técnica muy buena, hacer muchas piruetas, girar mucho. Pero el llegar a la gente y hacer a la gente sentir algo, creo que eso es lo que marca el Ballet de Santiago. Y eso lo hace muy especial.
Sí, me imagino que en estos 65 años, además, han ido desarrollando cada vez una confianza con el público, de los asistentes que suelen ir al teatro municipal. Igual tienen ciertas características, son interesados en este tipo de disciplinas. Entonces, ¿cómo ha sido también pensar en el cariño que ha formado esta compañía con el público?
Sí, claro. Imagínate si son 65 años. O sea, sí, los bailarines van rotando, va cambiando la compañía, va creciendo y el público también. Uh-huh. El público también es nuevo público. Cada año hay jóvenes que vienen, niños que vienen. Entonces, se crea una tradición, creo yo. Sí. Y eso es lo lindo.
Y han acompañado también la historia misma del teatro, ¿no? Que ha tenido a través de ahora las redes sociales, su modernización. ¿Cómo ha sido también para esta compañía estar al servicio también de las nuevas tecnologías? Hablo de cómo, por ejemplo, uno cuando ve el Twitter del Teatro Municipal de Santiago puede ver cómo imágenes, incluso puede motivarse de otras formas a lo que pudieron haber hecho hace 60 años atrás.
Claro, es un cambio enorme, un cambio muy grande. Y yo diría que la verdad, después de la pandemia, esto es a nivel mundial, que el arte se abrió a la gente por medio de tan solo apretar ahí online y tratar de ver un ballet que antes no era posible, pero porque se vieron en la necesidad de seguir dando arte a la gente que estaba en sus casas, uh-huh, se abrió toda esta nueva faceta que hay de la web y todo eso. Y ahora la gente está mucho más cercana y más interesada. Por eso creo yo que hay mucha gente joven, claro, que quiere venir a ver. Porque antes siempre se creía que era algo elitista, que no se, sí, podía llegar. Pero la verdad que no es tan así. O sea, sí, el lugar es maravilloso y tiene, uh-huh, un ambiente especial, pero está abierto para todo el mundo.
Sí, hablemos entonces de lo que va a ser el revivir este clásico. Primero, para ti, ¿qué significa el revivir este clásico? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo?
Bueno, La Bella Durmiente, primero que nada, es uno de los clásicos más grandes en el repertorio de ballet clásico. Ya tenemos El Lago de los Cisnes, Cascanueces, sí, y La Bella Durmiente. Pero La Bella Durmiente es un ballet casi de 3 horas, muy largo, con un prólogo y 3 actos, en que toda la compañía baila muchísimo y tiene que tener un nivel técnico y pureza clásica muy alto, y eso es muy complicado de encontrar. Yo veo ahora, por ejemplo, a los mismos bailarines creciendo en cada función. Sigue el proceso de crecer y de hacer cosas mejores y de aprender, y creo que eso es muy bueno. Este tipo de ballet son muy necesarios en compañías clásicas para mantener su nivel.
Ya. Yeah. Y bueno, además, ahora vamos a tener visitas internacionales que también van a subir, digamos, el nivel de exigencia, a lo mejor, o de lo que se pueda dar por parte del ballet. Cuéntame cómo va a ser esas visitas y de qué personalidades estamos hablando.
Bueno, en este momento tenemos ya ensayando a una estrella de la Ópera de París. Su nombre es Bluen Battistoni. Ella es muy joven y hace poco, hace yo creo meses, que la ascendieron a este rol que es el top de esa compañía. Y bueno, ella tiene una técnica maravillosa y es realmente va a ser una inspiración, yo creo, para los bailarines también ver este nivel de bailarines. Y Y creo que también es una oportunidad para la gente para ver al buen nivel que está el Ballet de Santiago. Para no siempre decir, ah, que lo de afuera es mejor, sino claro, que también reconocer lo que tenemos. Porque en mi carrera me pasó mucho, yo también me fui.
Sí, pues tú estabas afuera.
Claro, yo me fui y mi reconocimiento afuera fue bastante grande.
¿Sí?
Entonces, después de eso es que mi nombre quizá de reto sonó más acá en Chile. Claro. Pero me gustaría que la gente estuviera más orgullosa. Entonces, estas oportunidades nos muestran para ver si Chile también tiene un buen nivel y puede bailar con estas estrellas mundiales.
Claro, y que se arme una suerte de reciprocidad.
Exacto.
De los talentos que tiene el ballet y a la vez de lo que afuera nos pueden enseñar.
Claro, hay mucho talento en Chile, en cualquier rubro hay mucho talento.
Y bueno, hay otros invitados también internacionales que me gustaría que pudieras contarnos. Hablamos de la maestra María Agnès, ex bailarina estrella, Agnès Gillot.
María Agnès Gillot, sí, ella vino. Ella ya se fue, pero estuvo con nosotros como 3 semanas más o menos, dando clases a la compañía y también tomando ensayos, que se llama coaching. Y eso también fue muy interesante, porque obviamente ellos vienen de la escuela francesa y se preocupan mucho del estilo, del trabajo de pie, sobre todo, que es muy importante para un bailarín. Y yo también fue un cambio grande para los bailarines, creo, pero también ayudó y se ve el fruto que va de a poco. Yo creo que vamos bien encaminados.
¿Cuánto tiempo estuvo ella aquí?
Como 3 semanas, creo, solamente.
Ya, ya. Suficiente igual para que ellos, pudieran recibir esas instrucciones y a lo mejor hasta incluso perfeccionar los distintos movimientos. Cuéntame un poco más desde ahí.
Sí, no, eso siempre ayuda, siempre es bueno recibir instrucciones o ayuda de otra persona que viene de afuera, que no está acostumbrado a trabajar contigo diariamente, porque a veces nosotros lo vemos tanto que estamos acostumbrados. Entonces después un ojo de afuera se da cuenta de otra cosa y puede ayudar a mejorarlo mucho más. Pero también trabajando con el grupo de maestros que tiene el Ballet de Santiago, que son maestros increíbles, entonces ellos también ayudan y todos aprendemos, y es un trabajo en grupo, la verdad, porque hasta yo también tomo ensayos de principales, solistas, después veo al ballet completo. Después los conversamos en reuniones y qué es lo que hay que mejorar, quién está trabajando bien. Entonces es un trabajo en conjunto. Pero, por supuesto, traer gente que viene de otros lugares también a nosotros nos deja ver qué es lo que ellos piensan de lo que estamos haciendo, o tomar lo bueno y descartar lo malo, ¿me entiendes? Es bueno.
En tu dirección artística, en ese sentido, este ojo internacional, ¿crees tú que es súper importante para poder nutrir al o exigirle a esta compañía?
Yo creo que en toda compañía en el mundo siempre es bueno tener maestros invitados, que vengan y refresquen un poco lo que se hace al día a día, porque si piensas, el bailarín es una rutina bien grande, o sea, todos los días de la semana tienen su clase de 1 hora 15 minutos y después hasta las 6 de la tarde ensayos, y cuando hay funciones salen del teatro 10:30, 11 de la noche. Entonces es una rutina, algo muy fuerte todos los días. Entonces si estás siempre trabajando con la misma gente, igual se hace un poco más pesado. Entonces cuando viene alguien y refresca eso, hace muy bien.
Sí, claro. Bueno, hablemos de lo que ha sido la recepción del público en estas funciones que ya han tenido, porque estamos hasta el 14 de septiembre con funciones, pero ya se han presentado. ¿Y cómo ha sido para el público el ver estos espectáculos?
Bueno, yo diría que ya desde el ensayo general, que viene la escuela de ballet, que vienen invitados, que se dan las entradas para eso, ha sido una respuesta increíble. O sea, primero que nada, la historia es muy fácil de seguir,
claro,
porque es la historia de la Bella Durmiente que todos conocemos, pero tiene cosas distintas, tiene una importancia muy grande para Carabós, que es el rol malvado,
sí,
que en esta producción es muy, muy interesante, porque tiene mucho de danza contemporánea.
Yeah.
Entonces lo hace muy interesante, además lo hace un hombre. Es como un rol quizás asexuado, porque tiene esa femenidad, pero tiene una fuerza muy grande que se nota que es muy masculino.
Mira tú, porque en las actualizaciones que se han hecho de este cuento, Carabós es maléfica y aquí lo personifica un hombre, entonces cuéntame un poco de eso, por favor.
Eso creo que en esta versión, que es de Marcia Heide, es la cosa, no diría lo más importante, pero la caracteriza, todo el mundo quiere ver por esto, porque es realmente diferente, o sea, tiene variaciones, baila mucho, es un rol muy muy importante en la historia, no es solamente Aurora, que es la princesa, claro, la Bella Durmiente o el príncipe, sino que él es una parte fundamental y tiene O sea, no te voy a contar para que la gente vaya a ver, sí, pero tiene cosas para ver con una capa enorme y que se ve increíble en el escenario. Entonces ahí es cuando el público realmente reacciona y empieza a aplaudir y eso es lo que queremos la reacción de la gente.
O sea, igual está mucho el enfrentamiento del bien y el mal.
Si claro, tuviera, desde tuviéramos... el comienzo, desde el comienzo.
Claro. Cuéntame un poco también del vestuario, para que la gente se haga una idea. Sabemos que igual estas obras son ricas en vestuario. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Claro, el diseñador es Pablo Núñez, uh-huh. y él ha hecho un trabajo increíble. Imagínate, son, no sé, yo creo que más de 200, no sé, trajes, porque hay cambios rápidos. Para cada escena hay trajes nuevos, trajes de la época, vestidos de la reina enorme, del rey. Es muy mágico todo esto. También la escenografía. Es todo realmente visualmente maravilloso, además de lo que están haciendo los bailarines.
Sí, y también así sabemos que hay funciones pequeñas. Se llama Función del Pequeño Municipal. ¿En qué consiste eso?
Sí, estas funciones, ya que los ballets son bastante largos, a veces para introducirlos a los niños se piensa hacer solo de una hora.
Ya.
Entonces es la
Claro, porque me explicabas que eran 3 horas.
Claro, tres
o
horas.
Sea, hay que reducirla.
Entonces es bastante largo si tú piensas para un niño pequeño, para estar ahí quieto mirando. Entonces, difícil. Pero se reduce la obra, pero se llega a entender completamente. Y se ve todo el baile, se ve todo. Solamente es una hora. Y se entra. Yo he ido, yo voy a ver todas las funciones, obviamente.
Claro.
Y estaba ahí entre medio de un montón de niños gritando. Y que cuando sale Carabos, que la mala pueden pifiar. Pero entonces algo muy interactivo.
Es otra dinámica, claro.
Claro, es muy interactivo. Pero eso es lo bueno porque va a crear un público del futuro.
Exacto, exacto. ¿Cómo lo ves así? Digo, ese público que tiene acceso a este tipo de arte. Cuéntame un poco cómo ha sido para ti el pensar en esas nuevas generaciones.
Bueno, yo lo veo bien positivo, la verdad. Por lo que te dije que ahora las artes se pueden encontrar en todo lado, están uh-huh. más abiertas al público. También el teatro está pensando en cómo acercar a la familia con este tipo de funciones que son más interactivas. Y siempre hay algo abierto en el teatro para que pueda venir la familia. Hay muchas cosas gratuitas también. Entonces, uh-huh. yo lo veo muy bien. Y si desde ya un niño puede ir y disfrutar de este tipo de cosas, te queda en tu cabeza, porque es así como yo empecé a bailar. Nunca me olvidé de la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver un ballet. Entonces,
¿qué ballet viste?
Ana Karenina, que es un drama,
¿sí?
Dramón,
¿sí?
Pero me quedó marcado siempre, que sin saber lo que era la danza, sin saber lo que era el ballet, pero fue una belleza tan grande que me llevó, quería hacerlo, sin saber lo que era.
Te voy a dejar unos minutos, ya estamos finalizando esta conversación, para que tú hagas la invitación a los auditores, a quienes nos están mirando en YouTube, para que vayan a ver a este clásico, que quedan pocos días además, así que cuéntanos cómo motivamos esta...
Sí, claro, yo los invito a todos a que vengan, tenemos funciones ya desde este 10 hasta el 14, es la última semana, así que no se lo pierdan, lo van a pasar muy bien, hasta se van a reír, hay unos gatos y todo, entonces realmente es un espectáculo familiar muy lindo, así que yo los invito al Teatro Municipal, pero no solo a que vengan a La Bella Durmiente, sino que a la temporada completa, viene Nijinska, El Cascanueces, terminamos con El Lago de los Cisnes, que es un ballet maravilloso. El Ballet de Santiago tiene mucho para dar a Chile, así que los invito.
Muchas gracias, César, por acompañarnos hoy. Y vamos a irnos ahora con música y volvemos con la segunda parte de este programa.
Gracias.
Yo la veo venir.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Este próximo martes 10 de septiembre a las 19:30 horas, llega a Sala Máster desde Francia el intérprete Pascal Linares en un encuentro de trovadores titulado La Memoria del Canto. En esta ocasión y junto a los destacados cantautores Patricio Navalón, Mario Gonzavar y Manuel Huerta, abrazarán juntos, después de 50 años de profunda pasión, trabajo y maravillosos encuentros, lo mejor del ser humano y que quedó plasmado en la solidaridad desde Francia hacia los chilenos, construyendo un puente cultural y musical. Pascal Linares, Patricio Navalón, Mario Gonzavar y Manuel Huerta en Sala Máster. Martes 10 de septiembre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el Centro Cultural Seina todos los días jueves a las 17 horas. Hablamos de la cartelera de teatro, de la cartelera de música y de todo lo que está pasando en la noche en Santiago. Les invitamos a escucharnos en Tomar Palco.
Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Yeah.
Estamos de vuelta después de ese tema musical. Cuando ayer celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, y ahora paso a presentar a Rolando Pinto, educador popular. ¿Cómo estás, Rolando?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí pensando en lo que va a ser esta conversación, este trabajo que hemos hecho de poder hablar de este tema, pero situado en tiempo pasado. Hablamos de tiempos de la reforma agraria. Cuéntame un poco cómo ha sido para usted el tener que hablar de la alfabetización y actualizar el tema. Porque hoy hablar de la alfabetización con los índices que hay pareciera ser un tema pasado, pero al parecer no lo sería tanto, ¿no?
No, pues. Resulta que necesitamos alfabetizarnos permanentemente. Hay una serie de conocimientos y de manejos tecnológicos, en mi caso, que son deficientes. Y que para comunicarme yo necesito alfabetizarme. Necesito aprender a leer y a manejar el lenguaje digital y también comunicacional como es la radio.
Claro, en este caso, ahora a propósito de la conversación que estamos, que estamos sosteniendo.
Ahora, entrando al tema, digamos, ¿no? Yo fui alfabetizador, o sea, fui coordinador de círculos de cultura que alfabetizaba a adultos, campesinos, adultos rurales, digamos. Y fui capacitado para ejercer esta función de alfabetizador por Paulo Freire en el año 1966. En ese momento se vivía en Chile dos grandes procesos vinculados al campo y al campesino. El primero era la sindicalización campesina.
Claro, desde la vista laboral.
Claro, que procuraba de alguna manera defender los derechos y la justicia de los campesinos. Y el segundo era el anuncio de una reforma agraria. Una reforma agraria que prometía producir una redistribución de la propiedad de la tierra. En este contexto, el gobierno de la época, que era el gobierno del señor Eduardo Frei Montalva, necesitaban que los campesinos que iban a ser beneficiarios del proceso de reforma agraria supieran leer y escribir. Primero, para entender la ley. Y en segundo lugar, para tener la facilidad de comunicar lo que ellos reflexionaban sobre el proceso que se vivía.
Claro.
Entonces, en el año 1966, el Ministerio de Educación, en su dirección extraordinaria de educación de adultos, firmó un convenio para hacer una campaña de alfabetización destinada a campesinos. Y el convenio lo firmó con la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH.
La FECH. Importante para nosotros.
Por supuesto. Entonces, yo me inscribí en estos cursos de formación de coordinadores.
Yo era estudiante.
Yo era estudiante de filosofía. Justamente ese año iniciaba yo mi estudio de sociología. en la Chile, porque no se había abierto, porque mi interés primario era estudiar sociología, pero no se había abierto, no sé, porque no hubo gente que se inscribiera en la carrera.
Ya. Yeah.
Siempre fuimos dos o tres.
Claro, no se alcanzaba un número sustantivo, claro, para crear una carrera.
No era sustentable para la universidad. Claro. Bueno, entonces me inscribí en esto. Y ahí...
Que igual lo acercaba de alguna forma a la disciplina. El hacer este ejercicio de alfabetización,
claro,
tenía un acercamiento.
Duda, claro. Bueno, y me fui dando cuenta la importancia que tenía la filosofía.
Sí, también.
Porque el profesor brasilero que nos empezó a enseñar, uh-huh, el método psicosocial, ¿en qué consistía ese método psicosocial? En colocar al campesino en situación de poder leer su realidad. Y entender que la alfabetización iba a ser un método que le permitiera no solamente entender su realidad, sino que transformar esa realidad.
Yeah.
Ser un protagonista.
Herramienta de transformación.
Evidentemente. Uh-huh. Que fuera un actor fundamental,
claro,
dentro del proceso de sindicalización y naturalmente dentro del proceso de reforma agraria. Entonces ellos habían inventado un método que lo aplicó en Brasil el Paulo Freire, pero que lo adaptaron en Chile con vocablos, uh-huh, claves en la vida campesina.
Ya. Yeah.
Y entonces...
Por decir algunos ejemplos que recuerdo.
Por ejemplo, grandes temas que estaban en esto. Bueno, se seleccionaron 20 vocablos.
Ya. Yeah.
Pero, por ejemplo, arado, caballo, campo, campesino, familia, iglesia, latifundio, minifundio, patrón, pulperías, salario, justicia, trabajo, trabajador, estado, gobierno, escuela, carabineros. Yo me acordé de esto. ¿Sabes?
Claro, sí.
Entonces, ¿qué consistía el método? Cada uno de estos vocablos, uh-huh, tenía 6 láminas.
¿Gráficas?
¿Ah?
¿Gráficas?
Claro. Uh-huh. Pero claro, en ese tiempo no había la gráfica.
No.
Pero bueno.
Dibujos.
Dibujos, claro. Entonces, las 6 láminas eran cada palabra. Todo estaba pensado de que cada palabra iba a ser aprendida en una lección de 90 minutos. Bueno, lo concreto es que estas láminas que acompañaban la palabra era una que no tenía nada escrito, sino distintas imágenes de la palabra.
Ok.
Yo aquí desarrollé una que era una clave. Caballo.
Ya. Yeah.
En esta, la primera lámina de caballo eran varios tipos de caballos.
Uh-huh. Blancos, pequeños, grandes.
Claro, percherones, uh-huh, finos de raza árabe, uh-huh, de carrera.
De carrera, claro.
Claro, todo lo que implicaba el caballo. Entonces era pura imagen de caballo. Uh-huh. Y entonces el coordinador invitaba a los alfabetizando a identificar el caballo como parte de su vida. Entonces, claro, la mayoría de los campesinos identificaban el caballo chileno, el caballo de trabajo,
claro que
el
sí,
caballo que le ayudaba, más grueso, no tan fino. Pero distinguía los caballos finos que los usaba el patrón y los hijos del patrón. Entonces, el coordinador tenía que provocar la reflexión. ¿Por qué el campesino no podía acceder al caballo que usaba el patrón? Y comenzaba la discusión.
Claro, la problematización.
Todo se problematizaba en torno al caballo. Y se descubre que el caballo no es inocente, sino que depende de la raza que des y del uso que le dé el hombre. La segunda lámina era una lámina que colocaba la palabra caballo escrita de distinta manera, con letra imprenta, con letra manual. Y entonces uno repetía que, y pedía que lo...
Que los demás hicieran el eco.
Claro. Y que fueran expresando las características de la palabra ya. Ya no del caballo, sino de la palabra. En letra impresa, el caballo se escribía como separando las letras. En cambio, el caballo, escrita de manera manual, como que unía las letras. ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, pero en ambos casos se escribía caballo. Entonces uno incentivaba eso, hacía que repitieran.
¿Cómo era la recepción?
¿Ah?
¿Cómo era la recepción?
Ya a esa altura, ¿no es cierto?, después de haber tenido la primera discusión, que era, pero riquísima, sobre el caballo, ya para ello, el ver la palabra caballo, escrita manualmente o impresamente, era como una primera revelación. Después de esa segunda lámina, venía lo que se llama la lámina del descubrimiento, que es el desglose silábico de la familia silábica de cada sílaba del caballo. Entonces estaba ca, se, si, co, cu. Ba, be, bi, bo, bu. Yo, yu, ya, ye, ji. Y entonces uno le pedía que identificara en esa lámina dónde estaba caballo. Entonces separaba uno y marcaba, ¿no es cierto?, con un plumón la palabra caballo, que era el que presidía. Y uno invitaba después. ¿Qué otras palabras creen? Y ahí empezaba todo el descubrimiento de la lectura, el mecanismo de la lectura. Y de repente decían cebolla. O cabello. O cabullo. Que una rata que sobre todo... En el caso que, del norte, digamos, donde yo estaba ubicado, era una especie de rata, de topo.
Sí.
Y entonces identificaban esto. Bueno, imagínese usted, caballo dentro del desglose de palabras venía siendo como el cuarto o quinto sesión de aprendizaje.
Claro.
Bueno, después venía el escribir la palabra. El ejercicio, digamos.
¿Que eso costó más?
Claro, porque para ellos, muchos viejos ya, tenían dificultades para agarrar el lápiz y
claro.
escribir. Entonces le damos unas hojas grandes de caligrafía, en la cual le explicamos la línea superior van las mayúsculas. Uh-huh. O sea, el inicio de la palabra. Y en la línea continuada van todas las demás letras a un mismo tamaño minúsculo. Bueno, entonces, este ejercicio, ¿no? Sí. Había que ayudarle incluso a alguno a sostener el lápiz, porque...
Me imagino. Profesor, y en estas metodologías participativas en la alfabetización, ¿cómo usted puede actualizarnos o traernos de vuelta esos ejercicios justamente en lo que significa la sociedad actual, si nos tenemos que remontar a la fecha ahora?
Claro, lo primero que habría que decir, que si este ejercicio psicosocial se hiciera en los niños, en la escuela, digamos, la escuela básica, los niños aprenderían no del silabario que se le entrega, sino de su práctica de leer la realidad. O sea, si yo hoy día, profesor de educación general básica, quiero hacer que los niños aprendan a leer concientizándose sobre la realidad, yo tendría que tener un referente de vocablos que hicieran sentido al niño en el aprendizaje de la lectura y escritura. De esa manera, el niño va comprendiendo y va creando.
Transformando. Como herramienta de transformación, como lo fue en ese entonces.
Claro. Uh-huh. Eso es una aplicación práctica. Yo, de hecho, tengo muchos estudiantes que están haciendo sus tesis de doctorado, que están en este tema de la escritura actual, la alfabetización actual. Sobre todo que Chile ha cambiado, ¿no es cierto? Tiene muchos estudiantes inmigrantes.
Claro, con la globalización
y
también.
Están también, digamos, rescatando los territorios en la cual habitan los niños. Entonces, es interesante como proceso. Infelizmente, como lo fue en aquella época, esto se tiende a mecanizar y no a reflexionar.
¿Y esa es la invitación que nos trae usted hoy a la mesa?
Claro, pues.
Y en ese sentido le quiero dejar unos minutos porque se nos pasó la hora volando. La verdad es que agradezco mucho que haya hecho esta mini clase incluso a nuestros auditores también que han estado atentos a lo que ha sido esta reflexión en torno a la alfabetización. Unos minutos de un mensaje que usted le quiera dar a las personas en torno a este día.
Bueno, yo creo que el gran mérito de la alfabetización, que como método y como política, fue ser muy participativo, convocando a estudiantes, en alianzas con los campesinos y con los organismos del Estado. Y esa es una enseñanza enorme que no deberíamos haberla abandonado. Desgraciadamente la dictadura quebró todo eso al revés. Pero no hemos recuperado, no hemos sido capaces de crear esos espacios de participación. Los gobiernos democráticos han sido gobiernos que no tenían ese poder convocacional. La segunda cosa que yo diría y la segunda reflexión que yo hago es que procuremos aplicar el sentido psicosocial de la alfabetización en lo que son los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que la formación de la conciencia crítica sea un acto de realidad en la educación chilena.
Mensaje potente ahí, entregando el profesor Rolando Pinto, a quien le damos las gracias por habernos acompañado. Ahí nos deja sus palabras para que podamos reflexionarlas durante el día, la semana y cada vez que recordemos esta fecha, porque son las deudas educacionales que tenemos y que nos invitan a hacer una mejor sociedad en esos niveles de participación y cómo el lenguaje puede transformarse también en una herramienta de cambio. ¿Sí? Bien, voy a recordar también, el profesor Rolando no está aquí porque solo la radio lo haya invitado, sino también es una colaboración con la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile, así que le agradecemos también a la Cátedra por promover esta reflexión también interdisciplinaria e interseccional que nos trae hoy al profesor a hacernos esta mini clase que nos ha servido para poder reflexionar al respecto. Los voy a dejar ahora a ustedes invitados a seguir en nuestra sintonía de la 102.5 FM, a seguirnos en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y también no se pierda la segunda edición de Radio Análisis que viene ahora a las 1 de la tarde. Hasta aquí nuestro semáforo, mañana los seguimos acompañando, que tengas buen día. Chao, chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.